media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, en el que, sí, es que ya por fin dejamos atrás la cuarta ola de calor del verano, la que ha sido la más intensa y la más prolongada de este 2023. Una que nos ha traído además temperaturas de récord en algunos puntos de nuestro país. Y se acaba una ola de calor y bajan mucho las temperaturas. Hay un desplome en los termómetros hasta valores, según la Agencia Estatal de Meteorología, de principios de otoño. Todo por un frente atlántico que va a dejar incluso lluvias en el norte del país y temperaturas hasta 20 grados más bajas en varias partes de España con respecto a lo que han marcado, claro, los termómetros esta semana. Una semana en la que, por supuesto, no hemos parado de hablar del tema de Rubiales y sus gestos inaceptables durante la final y celebración del Mundial Femenino. 6 días después, estamos a sábado, eso fue el domingo, de agarrarse sus partes, de alzar a una chica como un saco de patatas y, sobre todo, de ese beso a Jennifer Hermoso, el presidente de la Federación Española sigue en el cargo. Ya lo sabes. Hasta 5 veces repetía este viernes ese...
Voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Lo que todo parecía iba a convertirse en un ejercicio de contrición, de disculpas, de arrepentimiento, se convirtió en una destilería, en una retahíla de excusas, de victimismo y de ataques para aferrarse al cargo y no dimitir. Ya sabes que Rubiales explicó que ese beso era consentido ante una asamblea controlada por su persona y a partir de esas palabras, de esos casi 40 minutos de surrealismo puro y duro, se sucedió una cascada de reacciones, todas pidiendo su salida inmediata, una serie de comunicados que demuestran la crisis y el momento negro que está transitando en estos momentos el fútbol español. Primero eran las campeonas del mundo, Jenny Hermoso incluida, y otras 58 futbolistas las que emitían un comunicado asegurando que no volverán a la selección si sigue Rubiales. En ese texto, Hermoso acusaba a Rubiales de mentir, confirmando que el beso, pico, como lo llamó el presidente de la federación, no fue pactado. Y la jugadora iba más allá, en otro comunicado posterior, este ya a nivel particular, al afirmar que se había sentido vulnerable y víctima de una agresión. La Federación Española, ¿qué hizo? Pues contestar a la propia Jennifer Hermoso. Ya de madrugada, por la noche, anunciaba medidas legales contra la futbolista en un texto en el que contradice la versión de esta y trata de hacerlo con 4 fotografías con las que se supone dan veracidad al argumento de Rubiales. Algunos se han atrevido a decir incluso que están manipuladas esas fotografías. Y con ese intercambio de escritos, comunicados y demás, lo verdaderamente importante ahora es cuándo va a cesar el gobierno a Rubiales. Porque, que no haya duda en esto, el gobierno le va a suspender o le va a inhabilitar, ya que no puede echarle como tal al ser la Federación Española de Fútbol una entidad privada. En este medio de COPE vamos a explicar cómo es el proceso, que es complejo, pero que si todo sale como el Ejecutivo prevé, va a ser más rápido de lo normal. De hecho, para mitad de semana, Rubiales debería estar fuera de la federación. Hoy hay varias últimas horas, varias noticias a comentar de este caso. La primera, te lo he avanzado en este mediodía COPE, que la FIFA acaba de suspender a Luis Rubiales y le castiga por 90 días de toda actividad relacionada con el fútbol nacional e internacional. Esa es una de las noticias, es la de la última hora, pero hay otras. Por ejemplo, que hoy el gobierno ha dado el primer paso tras formalizar este mediodía a través del CSD, de ese Consejo Superior de Deportes, esa denuncia necesaria ante el TAT, ante el Tribunal Administrativo del Deporte, contra el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol. Una denuncia, dice el CSD, por abuso de autoridad y falta de decoro. Y es que el presidente de la Federación, Rubiales, cree que está sufriendo un asesinato social, como él mismo aseguraba este viernes, pero no parece darse cuenta no quiere hacerlo, de que, como pocas veces en nuestro país, hay un consenso general en este asunto. A ver si ya de una vez acaba este sainete que ha opacado además lo más importante, que es una gesta, la de unas futbolistas que han hecho historia. Así viene este sábado, este 26 de agosto, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Victoria Montaner.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy se cumple una semana del incendio del inicio del incendio de Tenerife.
Un fuego que ya es el peor en lo que va de año en nuestro país y que la Guardia Civil ha confirmado que fue intencionado. Ha quemado en total casi 15.000 hectáreas. El incendio ya está estabilizado y se espera que este fin de semana pueda ser totalmente controlado.
En Mallorca, la Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes acusados de violar a una chica en la localidad de Magaluf.
Los atacantes usaron sumisión química para agredir grupalmente a la joven en un hotel de la zona. Han sido detenidos minutos antes de tomar un vuelo de vuelta a Manchester.
Y el precio de la luz nos da un respiro mañana domingo.
Mañana domingo, efectivamente, bajará casi un 49%. Pagaremos algo más de 52 euros el megavatio hora. Todo esto después de una semana en la que los precios han marcado el récord de los últimos 6 meses y no han bajado de los 100 euros. Aún así, los expertos apuntan a que esta bajada es puntual e insisten en que el precio de la luz durante los próximos meses seguirá siendo alto.
Y aparte de ese escándalo Rubiales, tenemos otras noticias del mundo del deporte que contar, por ejemplo, que en una hora Elena Gutiérrez, España, la selección masculina de baloncesto, comienza su andadura en el Mundial.
La selección que llega como favorita arranca el camino para revalidar el título mundialista. Los de Scariolo se medirán a las 3:30 de la tarde a Costa de Marfil, que podrás oírlo a partir de las 3 en tiempo de juego. En el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, tres banderas rojas y numerosas salidas de pista han marcado una sesión en la que Verstappen ha vuelto a ser el más rápido, Fernando Alonso se queda cuarto y Carlos Sainz duodécimo a más de 1,8 de la cabeza. A las 3 la sesión de clasificación. Y en fútbol hoy continúa la tercera jornada de la Primera División en tiempo de juego. Cádiz-Almería a las 7, Granada-Mallorca a las 7:30 y Sevilla-Girona a las 9:30.
Pues antes de analizar en profundidad el futuro de ese caso Rubiales, hay que hablar del tiempo, porque sí, hoy al fin remite esa ola de calor, la cuarta de este verano, pero que ha sido, como te decía, la más intensa de este 2023, con temperaturas récord, hasta 43 grados. Se han llegado a superar en buena parte de España durante los últimos días, y ahora, con una nueva borrasca que llega desde el Atlántico, pues se vienen las lluvias y también, sí, un descenso generalizado en las temperaturas, según explica la Agencia Estatal de Meteorología. Un cambio que, como te digo, se debe a una masa de aire fría y que va a dejar los termómetros por debajo incluso de los 20 grados en algún punto de nuestro país. En algún punto de nuestro país en el que marcaba ese mismo termómetro más de 40 este mismo miércoles o este mismo jueves. Esta borrasca que también va a traer chubascos, como ha explicado aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Una bajada de temperaturas muy querida por algunos y que seguro va a ayudar a aliviar la factura de la luz, porque hoy el precio medio de la electricidad en nuestro país se sitúa por encima de los 100 euros. Concretamente estamos pagando 102 euros el megavatio hora, lo que supone una subida de casi el 12% respecto al precio de la semana pasada. Y es que estos días se ha encarecido de nuevo, llegando a superar incluso los 130 euros. ¿Qué supone eso? Pues que ha sido el precio más alto de los últimos 6 meses y muy superior a los registros que teníamos previos a la guerra de Ucrania. Es cierto, estamos lejos de los precios del año pasado, porque en este mes, en 2022, estábamos en torno a los 300 euros. La media de este agosto está ahora mismo en torno a los 95 y el año pasado estuvo en los 155. Este aumento de los precios, eso sí, lo que ha reavivado es el miedo entre los españoles a que vuelvan las facturas imposibles. Javier Dassí es experto energético y nos contaba aquí en el fin de semana de COPE cuál es el problema, por qué esta subida de los precios que va en un aumento. Las energías renovables tienen la culpa.
El problema ahora viene por el tema de las energías renovables, sobre todo. La cuestión es que la energía eléctrica que se produce con renovables, en este caso con el viento, es más barata. Entonces, si esa energía no la estamos produciendo, hay que producirla con otras que son más caras. Y esto lo que va haciendo es que vaya incrementando el coste total. También está subiendo un poco el gas. Todavía no actúa el mecanismo ibérico del todo, entonces por eso pagamos la luz como en Europa. Pero sí, ha subido y se calcula que seguirá subiendo más y más.
Y es que la luz siempre sube con el aumento de la demanda. Estos días, con el calor, se ha incrementado, se han puesto mucho más los aires acondicionados. Estamos hablando de los precios ahora en verano con esta ola de calor, pero como te digo, llega ahora el frío. A ver si esas renovables se vuelven a poner en marcha a toda máquina y puede bajar esa factura de la luz. Pero la gran pregunta, ¿qué se prevé para este invierno? Porque cuando bajan las temperaturas todos cambiamos ese aire acondicionado por la calefacción. Se lo hemos preguntado a Diego Rodríguez, que es catedrático de Economía de la Universidad Complutense y analista de FEDEA. Diego nos cuenta que es lo que creen los expertos.
El consenso general es que seguiremos situados en esa banda en torno a 80-100 euros megavatio hora, salvo sorpresas positivas, agradables, que volvamos a los precios habituales del mercado eléctrico, que estaban más bien en torno de los 50-60 euros.
Ya sabes que el IVA se rebajó al 5% en el precio de la factura de la luz, pero muchos analistas consideraron que no era suficiente ante esta nueva subida. Los impuestos ahora mismo ya se encuentran en el mínimo posible. Son tres los grandes impuestos que afectan al precio de la electricidad. Uno, el de generación, que está en cero y lleva así unos dos años. En principio se mantendrá hasta final de año. El segundo es un impuesto especial sobre la electricidad, que se ha rebajado al mínimo posible con la normativa europea al 0,5%. Y el tercero es el propio IVA, que, como te digo, está rebajado para los hogares y también, como lo anterior, hasta fin de año. Pero hay que decir que al menos mañana domingo, la luz nos da un respiro. Su precio baja hasta los 50 euros el megavatio hora. Aunque hay que decir también que es habitual los domingos cuando baja el consumo. Pues a las 2:41, una hora menos en Canarias, vamos ya con el tema de la semana, con ese caso Rubiales, que, como te contaba, sigue dejando reacciones, sigue dejando noticias de última hora. Por ejemplo, que la comisión disciplinaria de la FIFA ha suspendido con carácter provisional al todavía presidente de la Federación Española, ya te digo, de forma provisional, por 90 días, castigado de toda actividad relacionada con el fútbol nacional e internacional. Es una de las reacciones por parte de la FIFA a esa no dimisión de Luis Rubiales. Otra importante de esta mañana es la del ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta. Asegura que espera la suspensión del todavía presidente de la Federación de forma rápida. Pide que el procedimiento no se alargue. Lo ha hecho en una videollamada grabada desde India, donde acude a la cumbre del G20 de los ministros de Cultura.
El propio presidente de la Federación Española de Fútbol podía haber asumido responsabilidades. La propia Asamblea de la Federación Española de Fútbol podía haber hecho suyo el clamor de la sociedad española, el clamor de nuestras deportistas, y que, de alguna manera, su triunfo quedó empañado por un incidente que jamás debía haberse producido.
Pide celeridad en un proceso, el de la inhabilitación de Rubiales, que, eso sí, ya está en marcha. Se ha puesto en marcha precisamente este mediodía, tras formalizar el gobierno a través del CSD, del Consejo Superior de Deportes, esa denuncia que ha presentado ante el TAT, ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Denuncia por abuso de autoridad y falta de decoro, la que ayer anunciaba, justo después de esa comparecencia de Rubiales, el presidente del CSD, Víctor Francos.
El gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte, y nosotros anunciamos también que, si el TAT lo tiene a bien, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
Así que la gran pregunta ahora, contado todo lo que ha pasado en las últimas horas, que es mucho, es cómo es ese proceso para destituir a un Rubiales que no puede ser dimitido tras negarse él mismo a dejar el cargo por el gobierno, porque, como te decía, la Federación es una entidad privada. Y para contestar a esta pregunta, para contestar a cómo va a ser ese proceso, qué mejor que preguntarle a nuestro compañero de deportes, Isaac Fouto. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Tras la no dimisión de Luis Rubiales, el Consejo Superior de Deportes lo que ha hecho es una petición al TAD, al único órgano que puede inhabilitar a Rubiales, para que se reúna de manera urgente y abra un expediente sancionador al presidente de la Federación por su conducta en la final del Mundial Femenino. Una vez se abra ese expediente, el CSD se reúne de urgencia y va a suspender de manera cautelar a Luis Rubiales como presidente de la Federación, al considerar que ese beso a Jenny Hermoso es una infracción muy grave, según según la ley del deporte. Es decir, ocurrirá lo mismo que con el anterior presidente de la federación, Ángel María Villar. Por tanto, Rubiales será cesado de su cargo de manera cautelar a la espera de una posible inhabilitación por parte del TAD.
Ese es el mecanismo, lo que va a pasar, lo que va a usar el gobierno para cesar a un Rubiales que se aferra al cargo, disparando contra todo y contra todos, pero que, como decía Fouto, tiene las horas contadas. ¿Cuáles son las siguientes fechas clave de este asunto? ¿Cuándo está previsto, Fouto, que el Ejecutivo inhabilite a Rubiales?
Bueno, los plazos para el adiós de Rubiales son los siguientes. El próximo lunes está previsto que el TAS se reúna de manera urgente y le abran expediente. En 48 horas, es decir, a mitad de la semana, el Consejo Directivo del CSD se reuniría también de manera urgente para suspender a Rubiales de manera cautelar. Para saber si definitivamente es inhabilitado, habrá que esperar más tiempo. Incluso podríamos esperar meses hasta que haya una resolución definitiva del Tribunal Administrativo del Deporte. Rubiales se enfrenta por la vía administrativa a una sanción de entre 2 y 5 años de inhabilitación.
Gracias, Fouto. Pues esos son los plazos, las fechas para poner fin a este turbio asunto que ha copado nuestras conversaciones, la de todos los españoles, durante esta última semana. Veremos finalmente qué pasa y cuándo se produce esa destitución. Pero como te contaba, las últimas horas con este caso se siguen sucediendo. La última, esa que te decía, la de la FIFA suspendiendo a Rubiales durante al menos 3 meses, 90 días, y que también le prohíbe el organismo contactar con la propia Jenny Hermoso y con su entorno. Pues esto que te voy a contar ahora era algo esperado que iba a ocurrir. Un preso beneficiado por la ley del solo sí es sí ha vuelto a delinquir. Salió de prisión unos meses antes de lo que estaba previsto y ahora un juez ha ordenado su reingreso en la cárcel tras ser detenido otra vez por una presunta agresión sexual cometida en 2 hermanas en Sevilla. Y es esta una noticia que conocíamos este viernes y que llega justo cuando contábamos también un nuevo crimen machista y cuando justo hace unas horas en Magaluf, en Mallorca, 3 jóvenes han sido detenidos y acusados de violar a una chica mediante sumisión química en un hotel de la zona. Juan Carlos Taura.
Los 3 turistas británicos han sido acusados de violar a una compatriota que se alojaba en el mismo hotel que ellos en Magaluf. Se da la circunstancia de que la víctima se alojaba en el mismo establecimiento en el que fue violada una inglesa por una manada de franceses y un suizo hace tan solo unos días. La chica había conocido a uno de los agresores a través de una red social y aprovechando que estaban alojados en el mismo hotel quedaron de noche. De repente, tras acudir al apartamento del joven, se sintió completamente indispuesta, por lo que le suministraron una sumisión química y los otros 2 sospechosos aparecieron en escena.
Gracias, Juan Carlos. Son ya las 2:47, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Atento a esto que te cuento ahora si tienes perro, porque la nueva ley de bienestar animal, que por si no lo sabes va a entrar en vigor el próximo mes de septiembre, obliga a todos los propietarios de perros a contratar un seguro de responsabilidad civil y a aprobar un curso de formación. Y digo atención porque hasta ahora ese seguro de responsabilidad civil solo era obligatorio para los propietarios de razas potencialmente peligrosas. Pero a partir del 29 de septiembre, todos los propietarios de perros, independientemente de eso, de su raza, deberán contratar este seguro. Así lo ha explicado aquí en la tarde de COPE el presidente de la Real Sociedad Canina de España, José Miguel Doval.
No se entra, no se detalla en valorar qué tipo de perro puede tener más riesgos que otros, ni si influye en la raza o el tamaño o la actividad que realiza, etcétera.
Este seguro que cubre el daño que pueda provocar una mascota a terceros se deberá contratar y mantener en vigor durante toda la vida del animal. Decía José Miguel, recomendaba José Miguel, que antes de contratarlo se revise el seguro del hogar que ya tenemos.
La mayoría de los seguros del hogar en España, que es uno de los seguros más implantados y más comunes entre todos nosotros, la mayoría cubren esta responsabilidad civil de nuestras mascotas.
Eso sí, en esta ley no se menciona a otro tipo de mascotas domésticas como los gatos, así que solamente se aplican a los perros. Y cuando pensábamos que habíamos dicho adiós a las mascarillas, de repente, en algunas comunidades, como la valenciana, la han vuelto a implantar, la han vuelto a poner, eso sí, como obligatoria en algunos hospitales. La medida responde a que desde mediados de julio los contagios allí se han triplicado. Y como prevenir siempre es mejor que curar, tres centros médicos de esta comunidad de la valenciana han decidido imponer ese cubrebocas. Los centros hospitalarios, ¿qué aseguran? ¿Qué dicen? Pues que es una decisión preventiva, puntual y, sobre todo, provisional. Y es que no sé si te ha pasado, o te has dado cuenta estas últimas semanas, eso de escuchar con frecuencia de nuevo esa palabra que había dejado de estar presente en nuestras conversaciones, que casi habíamos olvidado, por supuesto me refiero al COVID o al coronavirus. Bueno, pues ahora de nuevo, es verdad que a lo mejor te ha pasado, como digo, que un amigo te cuenta que ha dado positivo, que en el trabajo también se están volviendo a ver más casos, o en el ámbito familiar, en tu círculo más cercano, cuando se contagia uno, pues caen todos. Beatriz vive en San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
La semana pasada, tres de los cuatro miembros de la familia que somos estuvimos afectados con el COVID. Los síntomas fueron muchos moquetes, pero realmente en sí nada importante, y a base de paracetamol.
Bueno, la buena noticia es que las dos nuevas variantes de este COVID que están circulando y que las han llamado Pirola y Eris, solo ocasionan síntomas leves.
Por la mayoría de casos que he visto, los cuadros son más gripales. Puede haber algún que otro caso que tenga más síntomas digestivos, pero la gran mayoría son síntomas gripales.
Judith es médico de familia en Madrid, en la capital. Cuenta eso, que estas nuevas variantes no vienen con síntomas fuertes, pero al parecer sí son bastante contagiosas. Bueno, más allá de esa impresión que podamos tener tú o yo de que hay muchos más casos de COVID, hay una prueba del algodón y que no suele fallar en estos casos: las farmacias. Hemos hablado con algunas boticas de toda España y hay unanimidad absoluta. La venta de test se ha disparado y ojo, porque en algunos puntos el incremento es del 500%.
Sí que hemos notado desde hace unas semanas un aumento importante.
Hay más ventas de test de antígenos, ha aumentado bastante esta última temporada, en verano sí que ha aumentado.
Sí que hemos notado con respecto al mes anterior un incremento de entre el 400 y 500%.
Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón o Cataluña son las comunidades donde más ha crecido la venta de test de antígenos. Y estamos hablando, te lo puedes imaginar, de lugares que están a rebosar de turistas. Eso para este verano, pero de cara al otoño nos hemos preguntado cuáles son las previsiones que hay con el coronavirus. Nos responde Judith.
Bueno, yo creo que todavía está pronto para ver, para decirlo, pero yo supongo que tendríamos que ir mentalizándonos que podría haber un nuevo pico y, bueno, mantener siempre todas las medidas, las normas.
Como decía Judith aquí en Herrera, en COPE, pese al repunte, son casos leves, son picos que entran dentro de la normalidad, pero mucho mejor prevenir que curar. Y por eso esa medida en algunos hospitales valencianos de que la mascarilla vuelva a ser allí obligatoria. Nos hemos olvidado del COVID, pero toda preocupación es poca ante un virus que paralizó nuestras vidas durante meses. ¿Y del exterior qué? Bueno, pues hay que poner todas las miradas en Rusia, porque queda aún mucho por aclarar en torno a esa muerte de Prigozhin. Ya lo sabes, el líder del grupo de mercenarios Wagner, su avión se estrellaba en el noroeste del país, en Rusia. Y la inteligencia de Estados Unidos ha apuntado en las últimas horas a un atentado, a que una bomba explotó dentro del aparato en el que viajaba el líder de los mercenarios. Bueno, pues este viernes el Kremlin ha salido en defensa del presidente ruso, de Vladimir Putin, porque ha sido considerado Putin unánimemente por la prensa independiente y por la oposición como el principal sospechoso, Victoria Montaner.
El Kremlin niega que Putin ordenara el asesinato de Prigozhin. El presidente ruso había roto ya el silencio esta semana cuando transmitió sus condolencias por los 10 fallecidos en el accidente de avión y alabó también la figura del líder de los Wagner. El profesor de Estudios de Seguridad y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil, ha explicado aquí en COPE que con la muerte de Prigozhin y su número 2, la cúpula del grupo Wagner ha quedado desarticulada.
Pero hay que recordar que Dmitry Utkin, pues, que lo acompañaba en el avión, fue el verdadero fundador, el que creó Wagner y el que le puso nombre a esa PMC, a ese ejército privado, ¿no? Digamos que la cúpula máxima de Wagner ha quedado eliminada. Nos encontramos el método expeditivo tradicional que el Kremlin ha aplicado a cualquiera que le haya plantado la más mínima cara.
En las últimas horas, además, se han encontrado las cajas negras del avión y van a comenzar también las pruebas genéticas para identificar la identidad de los fallecidos.
Bueno, sois muchos seguro los que ya preparáis, por desgracia, la vuelta al trabajo. Se acaban las vacaciones y es posible que por la mente de alguno de vosotros pase pedir un aumento de sueldo. Pues atento, porque es noticia que la empresa privada ha subido un 27% más los sueldos que la pública en 2023. Mientras que el avance salarial en las empresas públicas no llega al 2,5%, en las privadas, Claudia Cid, el incremento es superior al 3%.
Esta desigualdad también se observa cuando comparamos el sueldo medio, y es que mientras un funcionario cobra 1.650 euros al mes de media, un trabajador de una empresa privada gana 1.900 euros, un 13% más. Esta brecha salarial se explica principalmente por la dificultad que tienen algunas empresas para cubrir determinados puestos de trabajo. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Siempre que hay una escasez de profesionales, en cualquier sector, en cualquier posición, todas las empresas lo que van a hacer es incrementar el salario para conseguir atraer y comprometer a esos profesionales.
El sector de la hostelería, el tecnológico y la agricultura son las actividades en las que más ha crecido el salario medio, pero estas subidas no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido desde que comenzaron a encarecerse los precios. Por eso los expertos recomiendan ofrecer salarios competitivos, no solo para mejorar nuestra capacidad de compra, sino también para que las empresas puedan atraer al mejor talento.
Pues este fin de semana ha comenzado la búsqueda de uno de los monstruos más conocidos del mundo. Hoy ha empezado la mayor exploración en los últimos 50 años en el lago Ness, en Escocia. Se busca, claro, a Nessie. Más de 150 personas se van a zambullir en estas aguas que, por cierto, están congeladas, con todo tipo de objetos, en el segundo lago más grande de Escocia, con casi 40 kilómetros de longitud. ¿Cuántas veces habremos visto en series o películas esa leyenda del monstruo del lago Ness, Nessie, la famosa serpiente marina? Gracias a ella, esa leyenda se ha hecho una cultura popular y, cómo no, también, ¿por qué no decirlo?, una fuente de ingresos para el país. La caza de Nessie, esta que comienza ahora, se enfrenta con la nueva tecnología, Fernando Martín.
Un gran número de investigadores, voluntarios y curiosos tratarán de encontrar pistas sobre Nessie, el famoso monstruo, representado en numerosas películas.
Habla de seres imaginarios.
La locura por Nessie empezó en el 1933, hace 90 años, con la mítica foto que resultó ser un montaje. La última gran búsqueda se realizó en 1972 por parte de la Oficina de Investigación del Lago. En esta nueva búsqueda se utilizarán drones térmicos para tomar imágenes del lago con infrarrojos, un sumergible y un hidrófono para captar los sonidos del agua. Jairo Riesco, Transport Manager, que va a guiar a un grupo de viajeros por el lago Ness, nos contaba aquí en COPE cómo va a ser el evento.
El evento empieza mañana a las 9, durará todo el fin de semana, pero estamos observando que hay mucho más seguimiento fuera de nuestras fronteras que aquí en Escocia. Aquí es casi un día más en la oficina y probablemente mañana recibamos un aluvión de visitantes que van a participar como voluntarios y van a rodear el lago en diferentes posiciones durante turnos de 9 de la mañana a 5 de la tarde para ver si descubren algo.
La gente va con la predisposición de ver algo, aunque la mente te puede engañar. Podía parecer que estaba pasado de moda, pero podemos podemos ver que sigue teniendo gran repercusión. Las visitas al lago son una de las mayores fuentes de ingreso de Escocia, dejando más de 30 millones en la zona por año.
Gracias, Fernando. Si lo encuentras, sí que será la noticia de la semana. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas ya con Tiempo de Juego, la selección española de baloncesto, iniciándose en este Mundial y con la última hora, por supuesto, del caso Rubiales. Buena tarde a todos.